Vamos a darle entrada a Conexión FAPA. Estaremos ya con Mari Carmen Morillas en cuanto podamos meter esta sintonía aquí lanzada. Conexión FAPA, Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te ha dado tiempo hoy a llegar, comer algo o hacer algo que no sea estar en una reunión o estar trabajando para algo de la FAPA o de la de la Confederación.
De la FAPA o delegación, sí. Sí, hoy ha dado tiempo a comer de una manera digna.
Pues te dejamos la semana pasada, que estabas en la puerta, ibas a entrar en un encuentro especial que se había organizado en Leganés, y cuéntanos, porque parece que era iba a ser muy interesante de cara a los jóvenes y al futuro.
Sí, estuvieron todos los jóvenes de Leganés reunidos y formaron diferentes grupos. Uno, por ejemplo, era sobre sanidad, otro sobre empleo, otro sobre educación, y estuvieron en cada grupo hablando y tratando cada tema, haciendo propuestas, pensando de manera crítica cómo poder mejorar, qué es lo que ellos podrían aportar pues como jóvenes para poder ayudar a ese cambio. Y la verdad es que estuvo muy interesante, fue una tarde muy productiva, porque al final siempre que se habla de juventud, se habla de infancia, pero muchas veces no se les escucha, o solo se les escucha, pero es que aparte de ser escuchados, se les debe tener en cuenta.
Sí, no solo basta con decir nosotros escuchamos, hacemos foros, aquí llega un joven y habla, sino que después hay que dejar también decidir, actuar, ¿no? ¿Tendría que pasar la edad de elección, de responsabilidad respecto al futuro a los 11, a los 16 años?
Pues es que nuestros hijos y nuestras hijas muchas veces saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren. Hay cosas que, por supuesto, hay que estar guiándoles y ayudándoles porque están aprendiendo, pero si desde bien pequeños no se les enseña a participar, es la única forma, porque a participar se aprende participando.
Sin lugar a dudas. De ahí ese plenario político de la Red de Infancia y Adolescencia que se celebró el pasado viernes en el Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Pero bueno, tenemos temas de la FAPA. Estáis ya preparando, en primer lugar, lo de la próxima semana. Yo ya he quedado con Valentín para ir a Juvenalia.
Pues
bueno, con Valentín y con Miguel, ¿eh? Vamos a ir al completo.
Muy bien, estupendo, porque además también es una persona que apreciamos muchísimo y siempre aporta,
siempre
suma. Así que nos parece estupendo.
¿Hay alguna cosa especial que se haya que incorporar? Pues decir, las APAs tienen el día tal, no sé, estamos en la zona cual.
Todavía, a ver, el stand detenemos, pero como se está ajustando todo el tema, la organización también de la COP25,
sí.
Hasta que no lo tengamos bien cerrado, pues es mejor esperar un pelín. Entonces,
hubo sí quien me dijo que lo mismo, dada la cumbre, no iba a ser posible Juvenalia. No creo, ¿no?
No, Juvenalia, vamos a estar ahí.
Hombre,
ya no nos mueven.
Hombre, claro.
Hombre, ha sido complicado porque en muy poco tiempo han tenido que organizar lo que se hace en más de un año.
Uh-huh.
En pocos días lo han tenido que organizar, ¿no? Ha sido complicado, pero bueno, este tema al final lo ha sacado para adelante. Entonces, uh-huh, bien, nosotros estaremos ahí en Juvenalia y la COP también pues tendrá sus pabellones y su espacio.
Una curiosidad, Mari Carmen, hemos visto en muchos grandes medios de comunicación, pues toda una especie de polémica que no sé si existe o no realmente, como ataque a la educación concertada, y la reacción que ha habido especialmente de la Comunidad de Madrid como adalid de esa, comillas, libertad, ¿no? Os preguntan mucho, ¿verdad?, los grandes medios.
Sí. Sí, nos están preguntando bastante y nosotros seguimos ratificando lo mismo que ha dicho la ministra. Es que no es lo mismo libertad de educación que libertad de elección de centro. es que la libertad de elección de centro no viene redactada en nuestra Constitución. Uh-huh. Entonces, bueno, es que tiene razón. Es que no hay más vuelta de hoja. De todas formas, si hay alguien que en la Constitución, con lo que es el texto en la mano, esté haciendo una interpretación de la libertad de elección de centro, pues que nos lo explique, que lo argumente, pero el texto que hay es lo que hay, no hay más.
Bueno, pues nada, no, creo que no hay esta semana ninguna otra noticia de la FAPA, al menos para mí, ya es Juvenalia el tema central, pero de CEAPA sí tenéis, tanto hoy, que de hecho te pillo en CEAPA, ¿no?
Sí, aquí estoy en la sede de CEAPA, que hoy tenemos junta directiva y mañana hay asamblea.
Exactamente, esa es la pregunta, ¿qué es lo que va a haber en la asamblea? Lo vais a preparar a la junta directiva, pero bueno, yo creo que un pequeño adelanto.
Sí, y bueno, mañana, antes de la asamblea, también tenemos una formación sobre comedores escolares, que también es muy importante, y este año EAPA en su rueda de prensa lo expresó como que nuestros hijos van a comedores escolares y no a comederos. Entonces, bueno, es un tema en el que las familias se deben formar, porque una de las reivindicaciones de CEAPA es que se conforme en los consejos escolares la comisión de comedor para poder participar. Entonces, bueno, primero tenemos esa externa antes de la asamblea y nos vienen todos los compañeros pues, de todas las comunidades, y después ya tendremos nuestra asamblea, la asamblea que toca ahora.
No hay renovaciones, ¿no?
No, ahora no. Ahora no toca renovaciones.
Muy
ahora
bien.
Toca pues tratar los puntos pues del tema de cuentas, y también las propuestas de actividades que se quieran realizar. Y bueno, lo que hice contar a la asamblea en el momento en el que se encuentra ahora mismo la confederación, el momento de aportar y de continuar.
Hemos visto la semana pasada, lo vimos publicado en la página web de CEAPA, pues que había una, o sea, que pedían por un lado que hubiera un plan de que frenara esa pérdida de unidades educativas en zonas rurales, ¿no? No sé si será uno de esos temas que trataréis mañana, porque esa España vaciada pues se empieza a vaciar por las escuelas, fundamentalmente, cuando las familias se ven obligadas a ir a núcleos más grandes, porque si no, el día a día de sus clases, pues a lo mejor en algunos sitios, en determinadas épocas del año, es imposible.
Eso es, nosotros tenemos que cuidar y proteger las escuelas rurales, son auténticos tesoros, y además que lleva implícito el derecho a nuestros hijos y a nuestras hijas a la educación. Entonces, hace poco hubo una reunión, se convocaron a toda España a las personas que están trabajando en temas de escuelas rurales, y se ha generado la declaración de Antequera, que se realizó allí, junto a lo que es CEAPA y CODAPA. Y bueno, se dieron unos puntos, como por ejemplo, el primero era el de dar visibilidad, el poner en valor todo lo que ofrecen las escuelas rurales. Otro punto, por ejemplo, era el garantizar los recursos humanos, incluidos los especialistas, y los materiales necesarios. Otro punto, por ejemplo, era pues que se llegó al consenso pues, de realizar campañas de difusión pública de los valores de la escuela rural y de sus proyectos innovadores.
Qué importante es.
Claro, al igual que frenar la despoblación, lo que es, que no me sale, perdón.
No, despoblación, ¿no?
La despoblación. Sí. Normalmente más rápido se equivoca a veces.
Despoblación, más bajito para que no se sature.
De verdad, para garantizar el derecho a la conciliación a través del apoyo de los ayuntamientos, porque ahí también se tienen que implicar las diferentes administraciones para dar el apoyo al medio rural en el cual se imparten estos servicios y actividades. Por ejemplo, para poder ayudar, ¿cómo pueden ayudar los ayuntamientos? Pues, por ejemplo, ofrecen actividades gratuitas como por las mañanas, lo que es la aula matinal o ludotecas, incluso el servicio de comedor. Y bueno, lo que otro punto que, por ejemplo, que se propuso fue el proponer la continuidad del alumnado durante el primer ciclo de la ESO en la escuela rural para favorecer la permanencia en su entorno y el arraigo tan importante.
Uh-huh.
Fomentar la estabilidad de las plantillas para garantizar el impulso de los proyectos educativos que se desarrollan en los centros.
Muchos condicionantes, bueno, sin lugar a dudas. Muy
en
importante.
En la siguiente publicación de la revista de FEAPA hay un artículo en el cual es sobre este tema. Y ahí se puede ver detalladamente en cuanto se publique, que quedará ya poquito para publicar la revista de FEAPA en nuestra página web.
Muy bien, pues nada, estaremos atentos a esa publicación, lo comentaremos aquí de nuevo. Hemos visto una publicación de balance de 100 días de gobierno, que no sé si merece algún comentario, desde el punto de vista educativo, ¿eh?
Sí, pues desde la escuela pública quizá el comentario que pueda hacer también otro titular a estos 100 días es 100 días de soledad.
Estamos hablando del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el máximo responsable en temas de educación, la Comunidad de Madrid, que decía en su informe que desde el ámbito de la educación nuestra comunidad apuesta por el derecho de los padres a elegir qué tipo de educación desean para sus hijos, sea pública, privada o concertada. Por ello, en el comienzo de este curso escolar se ha posibilitado que las familias contaran con todos los mecanismos necesarios para garantizar la libre elección de centro. El 93,7% de las familias madrileñas ha matriculado a sus hijos en el colegio que han elegido como primera opción. En fin, este uso de la estadística y este uso del tema de la educación como que la base está en la elección, no en los recursos, no en la coherencia, no en la visión de futuro, no en los valores, pues a mí me llama la atención, sinceramente. Así que, pues, no sé, Mari Carmen.
Es que volvemos a lo mismo, es que el derecho a la educación es de los menores, no es de la familia, es de los menores. Entonces, la atención se debe garantizar al alumnado. El vender ahora de repente la libertad de elección de centro, es un mensaje absolutamente distorsionado. ¿Y por qué cuando he comentado el título de 100 días de soledad? Porque es que realmente tenemos centros que están en obra, alumnado que no está siendo atendido porque hay recortes en PC, en AL, equipos de orientación, las becas, por ejemplo, de precio reducido de comedor. La consejería todavía no ha hecho los ingresos a los centros, los niños están comiendo, las familias que tienen a sus hijos con el precio reducido del comedor están comiendo desde septiembre, pero es que el dinero no está llegando a los centros y ha habido familias que han tenido que adelantar el dinero, otros que los centros están haciendo cargo, pero es que ¿de dónde están sacando el dinero? Ya no pueden seguir pagando los centros, se van a empezar a saturar como sucedió el curso pasado, y el otro, que llega un momento en que no tienen fondos y les van a tener que decir a las familias que los hacen del comedor. Entonces, ¿esto es libertad? Esto no es libertad. La libertad es cuando hay libertad para todo el mundo. Cuando es para unos pocos, eso no es libertad.
Pues Mari Carmen, vamos a dejarte con esa reflexión que has planteado sobre la libertad. Lo que pasa es que tenemos una reflexión más con la que te vamos a dejar, aunque sea mucha palabra. Y es porque un compañero de una antigua junta directiva de la FAPA ha lanzado hoy una reflexión, Andrés Piñeiro, que le he pedido, pues oye, ¿por qué no la compartes con nosotros en voz alta? Y no la va a compartir él en voz alta, sino la voz de su compañera, de Clara. Así que vamos a escuchar esa reflexión que, con toda esta cumbre que vamos a vivir en los próximos días, viene muy bien. ¿Qué te parece? ¿Mari Carmen?
Sí, estoy escuchando la reflexión.
Bueno, pues nada, que vamos a escuchar esta reflexión y la próxima semana, como nos coincide el día de producción con un festivo, no tenemos el estudio a disposición y bueno, estaremos allí, nos veremos en Juvenalia, ¿vale?
De acuerdo.
Pues un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien esa asamblea y esta próxima semana educativa.
Gracias, un abrazo.
Chao.